Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Carlos Honorato, que vienes con el juego aquí muy aquí, agitado.
Estoy agitado porque...
Dando vueltas al azúcar.
A ver,
ahí está,
es que tengo mucho azúcar. A ver, me han dado los últimos análisis, tengo bien el azúcar, ¿eh?
Venga ya, sí, debe lo ser tienes lo único disparado
que... No,
siempre.
no, es lo único
siempre
que tengo
disparado.
Bien, pero el azúcar lo tengo bien.
Ah, bueno, mira,
sí.
Me alegro.
¿Ves?
Me alegro.
De momento.
Bueno,
de momento.
Tampoco me alegro, porque hasta ahora
¿no
rechazabas cualquier bombón caramelo que se te
es
ofrecía
verdad?
Y ahora ya...
Mira, te voy a decir...
Veo que vas a ramblar con lo que
pilles. No soy goloso, es que no me gusta a mí mucho, todo lo dulce no me gusta.
Porque ya estás lleno, hasta arriba
de dulce.
Todo claro,
bueno, a ver, a lo que vamos,
piden.
Al
venga,
turrón. Hoy venga. Hay dos imágenes, dos
sí, señor.
De microscopio electrónico de barrido, que esto, vamos, es una cosa bárbara. Hay dos ejemplos de lo que podría ser azúcar, ¿vale?
Exacto.
Hemos dejado claro que al menos una de estas dos es azúcar. Pero pueden ser las dos, como opción. ¿Qué han votado los oyentes hasta el momento? Pues que las dos son azúcar el 47%. Le sigue la opción A con el 33%, lo que es un hexágono como una especie de flor... Y el 20% lo menos votado, lo que parecen dos o tres cubitos de hielo. La opción B.
La opción B.
El 20% solo. Es
bueno,
la última. Así que hasta
allí...
ahora encabeza lo de que las dos son azúcar.
Bueno. Puede ser.
Pero quedan 40...
No voy a decir yo que no.
Quedan 46 minutos.
En que otra vez no tengo ni idea.
No tiene ni idea,
no.
Pero a la 1:05...
Yo tengo mis opciones.
Suposiciones.
Sí, sí.
A la 1:05 damos la respuesta, decimos qué es cada cosa, si las dos son azúcar, si no son azúcar, lo que haga falta.
Bueno.
Y
bueno.
Mientras tanto, a jugar en @buenosdiasom en nuestro X Twitter.
Venga, pues a ello, de aquí a la 1:05 todavía, tiempo por delante hay un montón, así que tú sin quitarle la vista. Ya no quedan bombones.
No.
Has llegado tarde. Venga, hasta luego. Bueno, pues llega el momento del análisis de todo lo que ha sido actualidad los últimos 7 días con la semana según Bombón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
No sé si remontarme a los 7 días o quedarme simplemente en el día de hoy que tenemos aquí para analizar lo que no está escrito. ¿Empezamos por el final?
Pues sí, empecemos
¿de
por
momento?
El final. La verdad es que esta semana solo ha borrado absolutamente todo.
Bueno, es verdad, fíjate, era la semana en la que se suponía que íbamos a hablar del inicio de la campaña electoral catalana, por ejemplo.
O de los resultados de las elecciones vascas, que fueron el domingo, y ya parece como si hubiera
todo,
sido
parece
hace,
que ha pasado hace,
como si hubiera pasado hace un año.
Sí, exactamente.
Está todo arrinconado, es decir, la noticia, lógicamente, de la decisión de Pedro Sánchez de retirarse a meditar durante 5 días si merece la pena continuar o no de presidente del gobierno porque se haya abierto diligencias un juez sobre el trato de influencia de su... presunto trato de influencia de su esposa, pues evidentemente ha arrasado con toda la información, y ya toda la información se centra precisamente en esta noticia.
Más que información, hay opiniones para todos los gustos. O sea, es increíble lo que puede dar de sí una carta que de pronto escribe un presidente del gobierno, que tampoco entiendo muy bien por qué anuncia Pedro Sánchez que va a reflexionar. Quiero decir, normalmente los políticos vienen de casa reflexionados. Quiero decir, si Pedro Sánchez... va a reflexionar, se siente realmente, en fin, en un momento de su vida en el que tiene que pensar si sigue o no sigue, lo lógico, lo normal es que se lo piense en su casa, que decide seguir, pues sigue, que decide no seguir, hace lo que hizo Adolfo Suárez en su momento. Se presenta delante de los españoles y dice, miren ustedes, he estado pensando en los últimos días y he decidido que dimito. ¿Por qué anunciar que va a reflexionar 4 días?
Esto es lo más raro de todo, desde luego, porque como tú bien dices, la persona que quiere decidir, tiene decidido decidir, dimitir, pues se marcha y no tiene que reflexionar durante ningún día. Y sobre todo que además no lo hace a través de una carta, como él ha dicho, a la ciudadanía, en la que en buena medida lo que hace es poner en el disparadero tanto a la oposición de la derecha como la ultraderecha, como él llama, a periodistas y a los propios jueces que están investigando a su mujer. Yo la única explicación que vería a este asunto es que evidentemente pues él quería dimitir el miércoles y en su entorno del Partido Socialista le han convencido de que retrase esta dimisión hasta el lunes porque tienen que preparar un poco la sucesión, puesto que como no se pueden convocar elecciones porque todavía no ha pasado un año desde la anterior disolución de las Cortes, hasta el 29 de mayo no pasa ese año, pues evidentemente tendrían que preparar quién va a sustituirlo, cómo va a sustituirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es la única explicación razonable, porque te voy a decir una cosa, Eli. Si la otra hipótesis es que Pedro Sánchez, y es lógico que se mantenga, porque Pedro Sánchez es un maestro del marketing político y lo ha hecho siempre muy bien todos estos aspectos. La hipótesis de que esto es una argucia para, bueno, revitalizar su imagen justo cuando comienza la campaña catalana, donde las encuestas dan que ahí ya estaba empatado prácticamente con Puigdemont, por tanto las cosas no le iban tan bien ahí ya como al Partido Socialista allí como pensaban, para revitalizar su imagen y lanzar la campaña catalana, y el lunes lo que va a decir es que ha tomado fuerza porque todo el mundo le ha pedido la izquierda que se mantenga y que frene a la reacción como él dice. Pues hombre, mira, si un político como Pedro Sánchez es capaz de hacer eso, poner a su mujer en el disparadero en el mundo entero, porque ha sido portada prácticamente en todo el mundo, ligándola a la corrupción, poner a la familia por delante de todo para como una argucia electoral o personal política, pues a mí me parece que estaríamos ante un presidente que a mí me daría miedo, porque no es un presidente normal.
Bueno, pues Pedro Sánchez tiene de aquí al lunes para reflexionar el plazo que él mismo se ha dado, y más motivos para reflexionar hoy que ayer, porque la organización ACIOIR ha presentado esta misma mañana una querella criminal de nuevo contra la esposa del presidente por un número indeterminado, está entrecomillado, o sea que lo leo tal cual, un número indeterminado de delitos de tráfico de influencias, y lo ha hecho ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado, que ya abrió diligencias previas para actuar contra la mujer del presidente del gobierno a raíz de una denuncia de manos limpias. Bueno, en estos momentos acaba de intervenir en el Congreso de los Diputados Patxi López. Se ha convocado comité del Partido Socialista, comité federal del Partido Socialista para mañana mismo. Se ha hecho un llamamiento a todos los militantes y simpatizantes del Partido Socialista para que mañana se manifiesten. En fin, agitación en las calles, Antonio.
Esto es lo que...
Claro, esto es lo que da un poquito de miedo.
Lo que más me preocupa,
cuidado.
Porque evidentemente la carta del presidente no era la carta del que quiere reflexionar para marcharse. Es la carta de una persona que está dividiendo a la sociedad y señalando culpables dentro de esa sociedad. Es decir, lo mismo que hizo en la investidura el muro, pero ahora de forma abierta, ya prácticamente sin mencionar, pero con nombres y apellidos, porque es muy fácil saber los medios que han publicado las cosas de la mujer de Pedro Sánchez, quién es el juez. De hecho, ya se está, por ejemplo, acosando incluso a la propia familia, a la hija del juez, que ha denunciado que se la estaba acosando por parte de sectores de la izquierda en España. Es decir, que evidentemente se está creando un frentismo enorme. Y esto es otra de las cuestiones que evidentemente a mí me hace también dudar de toda la cuestión, porque si Pedro Sánchez lo que ha pedido es reflexionar él, particularmente, bueno, pues que el partido y toda la gente cercana a él se lancen a una campaña de imagen en donde se coloca a Pedro Sánchez como si tuvieran que subirlo a los altares. Se han contratado autobuses para que traer de toda España a personas a Ferraz mañana, etcétera, etcétera. Pues hombre, siembra la duda de que esto pueda ser un paripé. Después hay otra posibilidad, que es, bueno, has visto ahora, es otra asociación la que ha presentado una denuncia. Que Pedro Sánchez sepa también algunas cosas que evidentemente...
Es que no hay que olvidar que en estos momentos varias cuestiones de las que no estamos hablando, pues estamos como siempre. Está el tema Pegasus.
Claro.
Está el tema Koldo.
Claro.
Está, en fin, esa campaña que está haciendo el presidente del gobierno en favor del reconocimiento del Estado palestino, que es algo que después ha tirado para atrás la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y hay quien habla de que quizá el Mossad tiene algunas informaciones que los demás desconocemos. En fin, qué cosa más complicada, más enrevesada, y qué momento más tremendo de nuestra política.
Claro, pues podría ser una cuestión, lógicamente. El presidente puede saber algo que los demás no sabemos todavía y que sabe que va a salir y que, por tanto, pues le obliga a tomar la decisión de marcharse ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es cierto una cosa, a mí me parece, vamos a ver, que por una denuncia que presente una asociación como Manos Limpias sobre tráfico de influencias de Begoña Gómez, me parece que penalmente tiene un recorrido
muy corto.
Sí. Es verdad que
entonces,
un juez...
¿por qué hace esto Pedro Sánchez?
Es verdad que un juez, cuando llega alguna denuncia que pueden ser hechos delictivos, tiene que haber diligencias. Pero de ahí a que eso vaya a prosperar y no se archive, pues me parece demasiado. Por tanto, no veo yo que un hombre tan resistente como Pedro Sánchez tire la toalla por eso. Pero es verdad que lo que tú decías, hay otros asuntos que evidentemente sí pueden estallarle a Pedro Sánchez. En primer lugar, el asunto Koldo, no sabemos realmente lo que hay detrás o no detrás, porque una parte todavía es un sumario secreto, pero evidentemente pues el presidente del gobierno a lo mejor sí tiene información. Y después del caso Pegasus, que fue un caso que se denunció por parte del gobierno, pero después prácticamente se ha echado tierra, que la justicia española dijo que como no contestaba a Israel, pues evidentemente frenaban. En primer lugar, han llegado unas informaciones por parte de Francia que han hecho que se reabra ese caso,
recordemos que es el caso del espionaje, claro. Supuesto, claro. Yo siempre hay que hablar de supuesto espionaje a dispositivos electrónicos, al móvil, por ejemplo, del presidente del gobierno.
Claro, y evidentemente, vamos a ver, ahora mismo la posición que ha adoptado Pedro Sánchez sobre el tema de Israel en la guerra de Gaza, pues tiene muy molesto al gobierno de Israel, y por tanto, igual que antes Israel no había dado información sobre el software espía, ahora a lo mejor sí está dispuesta a dar esa información. Y esa es una información que podría ser que pusiera en una posición muy comprometida al presidente del gobierno, porque explicaría algunas decisiones internacionales que la gente ahora mismo no entiende que haya adoptado el gobierno de Sánchez, como el tema, por ejemplo, de Marruecos con el Sáhara y otras cuestiones de este tipo, que evidentemente bueno, pues se explicarían si es que hubiera habido una presión de porque se conociera algo por un país extranjero que los demás no conocemos.
Sea como fuere, no parece lógico que un presidente del gobierno haga una dejación de funciones anunciada como se ha hecho. El presidente del gobierno no puede decir: me cojo 4 días de asuntos propios, cierro el kiosco y no quiero saber nada de nadie. El presidente del gobierno tiene un trabajo encomendado por todos los españoles, que es presidir el gobierno. Tú no puedes ser que ahora me voy y que ahora vuelvo.
Pues sabes que la Constitución española está...
Me tiene perpleja.
Claro, la Constitución española establece muy claramente cuando hay vacantes del presidente del gobierno. Cuando hay un viaje internacional, deja un vicepresidente que se queda en funciones.
Bueno, si ¿quién está ahora?
Si estuviese.
En funciones.
Bueno, ahora mismo nadie, porque no ha ocurrido ninguno de los...
tener un gobierno...
No ha ocurrido ninguno de los...
¿Sin presidente?
No ha ocurrido ninguno de los preceptos que marca la Constitución para que se pueda nombrar un sustituto. El presidente no está enfermo, es decir, enfermo que le inhabilita a ejercer la presidencia, que es otro de los aspectos que marca la propia Constitución, y por tanto no ha tenido que delegar en un vicepresidente. Vamos a ver, un presidente normalmente es presidente siempre. Por consiguiente, claro. No puede decir,
es que no puede decir suspendo, ahora no voy a ser presidente, suspendo, durante, ahora no respiro, claro, durante tres días.
Suspendo mis funciones.
No, no tiene.
Evidentemente, no tiene, es una irresponsabilidad absoluta el que pueda pasar una cosa. Oye, cuando uno se presenta a ser presidente, sabe perfectamente que su tarea no va a ser fácil. Es más, tengamos presente una cuestión. Es verdad que, oye, los asuntos familiares pues pueden doler mucho.
Hombre,
pero
por,
oye, en España hemos tenido presidentes del gobierno que han sufrido asesinatos de compañeros. Presidentes del gobierno que han sufrido incluso atentados terroristas en la época de ETA, como José María Aznar. Y ninguno de ellos dimitió o dijo que dejaba vacante la presidencia del gobierno. Y son asuntos probablemente de una presión terrible en todo, en todos los aspectos. Por tanto, es muy raro que un presidente del gobierno haga esto. Sí, y después, bueno, es que además es un momento complicado. Porque,
muy,
claro,
complicado.
España no puede convocar, el presidente no tiene posibilidad de convocar unas, claro, elecciones en estos momentos. Ya. Y es más, si él dimitiera el lunes, el problema que se plantea es que ni siquiera el gobierno que se queda, que sería un gobierno ya en funciones, porque cesaría, ¿sí?, todo el gobierno, puede convocar unas elecciones, no, y disolver, claro, las Cortes cuando llegue el día 29. No. Por tanto, la única posibilidad que existe si él dimite el lunes es que el rey vuelva a hacer consultas y proponga una nueva investidura. Y que se haga la investidura y que salga un presidente o no. Y si en dos meses no se es capaz de elegir un presidente, entonces sí, se disolverían las Cortes
automáticamente. Tendríamos que esperar hasta julio, hasta, claro, pasado. Nos pondríamos en agosto por, claro, redondear un poco,
sí,
los
que
tiempos.
Se podrían disolver las Cortes.
Sí, no, una vez pasado el mes de julio se pueden
evidentemente
disolver las Cortes, pero hasta entonces.
La decisión que ha tomado Pedro Sánchez deja
muy complicada, muy complicada,
de manos atadas al, sí, propio Estado. Se dice que, evidentemente, Sánchez puso en conocimiento de esta decisión al rey como jefe de Estado antes. Supongo que lo haría, puesto que al jefe del Estado hay que comunicarle, el presidente del gobierno tiene que comunicarle cualquier decisión que afecte al Estado. Y la decisión de que un presidente se retira cinco días, pues evidentemente afecta de forma importante al Estado.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre mañana con esa convocatoria de manifestación que ha hecho el Partido Socialista para intentar convencer a Pedro Sánchez de que no dimita. Y veremos qué es lo que pasa el lunes, cuando Pedro Sánchez, que ha anunciado que va a comparecer y va a contar qué es lo que ha meditado durante esos días, bueno, pues diga lo que tenga que decir. Ya el próximo lunes, 29 de abril, que casualmente es el día de San Pedro Mártir.
Fíjate.
Ahí lo tenemos.
Es que todo es simbolismo, Eli.
Yo no sé, estamos viviendo
de todos modos,
de locos.
De todos modos, el lunes Pedro Sánchez está en una posición que no es ganadora en ningún aspecto. Porque si dimite, va a ser un irresponsable porque deja a España como la deja. Es decir, absolutamente tirada en un momento en el que no se puede ni siquiera convocar unas elecciones para que los ciudadanos españoles podamos decidir quién es el sustituto de Pedro Sánchez. Pero si no dimite, va a quedar una incertidumbre enorme de que esto ha sido un paripé para coger fuerzas y tomar fuerzas, y por consiguiente eso va a hacer reflexionar a mucha gente de que en la Moncloa tenemos una persona que psicológicamente no está preparada para ser presidente del gobierno.
Bueno, pues hoy nos ha ocupado todo el tiempo, claro, todo el análisis, esta cuestión, que es verdad que es la que hoy aparece en todas las portadas de los periódicos, que es la que ha eclipsado una campaña electoral en Cataluña, que ahí están y ni chicha ni limonada, que decía el otro, pues no sabemos ni lo que está pasando, ni casi es que nos hemos olvidado, van a ir los catalanes a las urnas, no sé yo,
fíjate,
si se van a acordar incluso del día que tiene que ir a votar.
Fíjate ella lo que estará pensando. Dice, caramba, este presidente del gobierno me hizo ministro de Sanidad y vino una pandemia. Después me mandó a Cataluña y dijo que dejara de ser ministro para presentarme y me ha tenido 4 años de diputado autonómico. Y ahora, cuando me presento a las elecciones, se marcha el presidente y me hunde la campaña.
Pues a lo mejor ella se lo tendría que hacer mirar también. Hombre, a lo mejor alguien,
claro.
En fin, me ha hecho un poquito de vudú o algo.
Claro,
alguna...
pues, algo tremendo,
sí,
¿no?
La verdad es que, en fin, no lo tiene fácil. Antonio Martín Bobón, cuídate.
Muchas
mucho
gracias.
Y la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 22 al 29 de abril en tu ayuntamiento, consulado o en ine.es. Pide que rectifiquen si hay algún error, especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gob.es.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio?
Ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Salen de casa a trabajar y nunca saben cómo van a volver, si van a volver enteros o van a volver un poquito perjudicados. No hablamos de políticos en este caso, sino de especialistas, de los especialistas de cine, estos seres muy anónimos cuyo trabajo es espectacular, pero que siempre quedan en un segundo plano. Bueno, Ana Moreno ha elaborado un reportaje a raíz del estreno de esta película que lleva por título precisamente El Especialista y que está protagonizada por Ryan Gosling. Ana, cuéntame.
Hoy vamos a hablar de la profesión de especialista en el cine, un trabajo que no conoce mucha gente y que puede estar bastante infravalorado. Cuando vemos pelis de acción en la gran pantalla, no pensamos que está todo medido al milímetro para hacernos creer que la paliza la está recibiendo el protagonista. Sin embargo, en realidad los golpes se los lleva otro. Ese es justo el trabajo de los dobles de acción. Un poco como homenaje, se estrena hoy justo la película El Especialista, del director David Leitch. Le reconoceréis por producciones como Bullet Train o Deadpool 2, y por mezclar también y a partes iguales dosis de acción y de humor. Pero yo creo que esta vez El Especialista es bastante más especial. Vamos a dejaros un trocito del tráiler.
Venga.
Vale, yo no soy el héroe en esta historia. Soy solo el especialista que quiere parecer cool delante de la directora de esta peli, por la que casualmente estoy coladito.
Esto es brutal, tío. Hay drogas, malotes y un asesinato.
Yo la recomiendo muchísimo, la verdad que me encantó, porque además de graciosa y entretenida, con un romance de por medio, como nunca puede faltar, Es de verdad un tributo del director a ser especialista, porque él mismo fue doble de Brad Pitt hasta 5 veces. ¿Y qué es lo que nos cuenta en esta película? Pues bueno, Ryan Gosling interpreta la historia de Colt Sivers, un especialista que hace de doble las escenas de acción de una superestrella del cine, Tom Ryder. Este personaje se lleva siempre todo el mérito, pero a quien queman, golpean para conseguir los planos más espectaculares es a nuestro protagonista. Justo por eso, por esos peligros a los que se expone, al ser especialista, un día tiene un accidente y se le destroza la columna. La frustración que le genera le hace apartarse de esta vida y de Jodie, que es una operadora de cámara con la que ha trabajado en varias películas y de la que está totalmente enamorado. Sí. También te digo que cualquiera podría enamorarse de Emily Blunt porque está espectacular.
Bueno.
Y después de muchos meses recuperándose de esta lesión, a Cole le llama a su productora y le hace viajar de nuevo a Australia. Pero esta vez es todo un poco diferente, porque lo que le piden es que encuentre al actor principal, que ha desaparecido en circunstancias un poco raras. Necesitan encontrarlo porque está rodando una nueva película de ciencia ficción que casualmente dirige Jodie, que es su chica. Por eso, en un intento de recuperar su historia de amor, se mete en toda una conspiración con narcotraficantes y gente muy, muy chunga, y el resto no lo cuento porque de verdad merece la pena verla.
¿Vueltas de campana?
Ya es hora de que vuelvas a dar vueltas de campana en coches en lugar de aparcarlos.
El conductor está sujeto, especialistas listos.
Ve con Dios, Cole.
Después de ver esas vueltas de campana, me quedé con muchas preguntas sobre en qué consiste este trabajo y cómo se vive todo detrás de cámaras. Y es que ser especialista no se trata de llegar a escena y ponerse a dar patadas con un arma en la mano como si nada. Hace falta un entrenamiento tanto físico como mental. Lo comprobé el otro día en Newmat, que es un centro que está aquí en Madrid en el que enseñan estas disciplinas. Su director es Gregory Brossard, un profesional del cine de acción encargado de coordinar las escenas de riesgo de muchas de las series españolas que más conocemos, como Águila Roja o El Zorro, que es bastante reciente. Le pregunté mil cosas sobre cuánto se tarda en diseñar una escena de acción o qué tipo de acrobacias se enseñan en esta escuela. Pero a mí sobre todo me interesaba cómo alguien decide empezar a dedicarse a esto.
En mi caso, el tío era especialista de cine, que doblaba a Jean Reno y Jason Statham en El Primer Transporte, o sea que es un hombre de cine de toda la vida. Y tuve la suerte de pequeño, a los 16 años, empezar a editar en su empresa y me formé de especialista. Y luego vine aquí en España y poco a poco se hizo el camino. Empezamos por físico, o sea que todo lo que son artes marciales, condición física, por supuesto, luego el parkour, las acrobacias, todo tipo de combate con y sin armas, o sea que cualquier época, cualquier estilo. Y yo he pasado por todas las artes marciales, ya que al final necesitas saber un poco de todo para hacer películas hoy en día más modernas, ya que no es, es una mezcla de todo, realmente no hay una película de karate o de kung fu como podía ser antes.
No siempre necesitan actor de doblaje para estas secuencias. Hay valientes como Bruce Lee o Jackie Chan, incluso Tom Cruise, que tiene ya 60 años, pero en la última de Misión Imposible hizo un salto en moto bastante peligroso y también se lanzaba al vacío desde un avión. Y es que ahí ya no es solo decir sus líneas a la vez que interpretan, sino que de repente tienen que aprender a hacer parkour o a manejar armas. Por lo que me dijo Gregory, en España han formado para hacer sus propias escenas a bastantes actores como Hugo Silva, Mario Casas o Roberto Álamo. Incluso también han trabajado con Antonio Banderas y Penélope Cruz. Y allí en Newmat pude ver que las escenas de riesgo están muy planificadas, la técnica está súper medida y tanto el que da una patada como el que la recibe sabe colocarse para que no sea doloroso.
Primero hicimos una secuencia en un bar y había botellazos con las botellas ficticias que teníamos, bastantes caídas, o sea que era, había un Batman que es una caída con cable desde una bici, lo más rápido que pueda y le damos con un bate ficticio. Y en esta secuencia aproveché para hacer unos retomes para que la gente vea también cómo funcionan los cambios con los actores y dónde usamos los dobles. Luego me metí en una secuencia más similar a lo que es la ficción que se recrea en la peli del especialista. Ahí aprovechamos para hacer caídas de altura, había pullback, que son proyecciones con cable. Hicimos de todo hasta llegar al momento clave del lanzallamas.
Bueno, fue totalmente fuerte lo del lanzallamas, porque no os lo vais a creer, pero vi cómo en persona prendían fuego a alguien. De hecho, pude hablar con el actor que se quemó, a lo bonzo, y me contó su experiencia.
Hay que tener la mente muy fría, estar muy atento al calor, porque al fuego hay que tenerle siempre respeto y no luchar contra él nunca. Y la preparación es pues, con trajes de preparados ignífugos y aparte un gel que se echa dentro del mono, lo que sería el pijama, y luego después del mono te pones la ropa que se vaya a quemar y encima de esa ropa es cuando te ponen el producto que va a producir el fuego. Cuando estás dentro, lo más preocupante es poder ver bien, que es complicado, y escuchar bien. Eso tiene adrenalina, pero siempre no te puede dominar. Por eso, por ejemplo, también hay siempre safeties, que aquí van con extintores, en este caso. Aparte del fuego, tener que mantener el equilibrio cuando no ves y moverte es lo más complicado.
Y tanto que sí es complicado, puede ser una profesión muy arriesgada, no apta para todos los públicos. Por eso, tanto el director Ryan como Ryan Gosling han reivindicado que se abra para ellos una nueva categoría de premios en los Oscars. Desde luego, después de ver en persona cómo salen volando, incluso cómo se estrellan por entretener a los espectadores, yo creo que se merecen tener ese éxito. Por eso os recomiendo a todos ir a ver El Especialista, que se estrena hoy, y estoy segura de que os va a encantar.
Pues seguramente, nos va a gustar. Gracias, Ana. Hasta la próxima. Bueno, creo que ha llegado el momento de contarlo. Rubén Ruiz, muy buenos días.
Buenos días.
Tú tienes especialista.
Tengo especialista para las acciones de riesgo, efectivamente.
Exactamente.
Cuando
llegas,
vengo aquí me llamáis bajito y cabezón. Es otro.
Es otro. Exactamente.
Yo en realidad...
Es que esto yo ya lo tenía que contar.
Claro, efectivamente, claro. Viene un doble.
Es que es muy resistente, aguanta todo estoicamente, tú le puedes decir lo que quieras. Le puedes dar incluso una colleja.
O dos, yo le doy siempre.
Ahí
digo, ¿qué pasa, chaval? Ahí,
claro, claro, pero tú eres tú y él es el doble. Claro, no, aquí tenemos este problema siempre.
Es imposible saberlo.
¿Tú qué crees, Carlos?
¿Tú no lo has notado que era en realidad era el francés que ha hablado? ¿Tú no hablas de francés y que hablas de teléfono?
De hecho, se ha notado un poco que era yo. Porque ha dicho que hay que tener, para quemarse a lo bonzo, hay que tener la cabeza fría. Que es muy importante.
Pues no sé decirte, porque claro, eso debe haber alguna fórmula matemática que debe ser extensión del perímetro de la cabeza más temperatura de lanzallamas igual a grados Celsius.
En mi caso, en kilómetros.
Perímetro, kilómetros.
Perímetro de la cabeza en kilómetros, ¿vale? Por la altura. Que es poco. O sea, centímetros. Sería como un campo de... Sería como el Bernabéu, en realidad. O sea, yo soy un poco...
O sea, hongo.
Claro, o sea, mucha cabeza y además poco profunda.
Tipo cerilla,
Tipo cerilla.
Cerilla, dice. Cerilla.
Ojalá.
Hay champiñones bastante. En fin, menos cabezones.
Cuando yo, insisto, soy el doble, por eso os estáis metiendo conmigo. Cuando queráis que entre, cuando queráis que entre el titular, me decís, ¿eh?
Venga, que entre el titular.
Que entre, venga.
Venga.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Este es el que habla en inglés estupendamente.
Efectivamente.
¿Qué tal se te da el inglés?
Very well. What do you say?
Déjalo. A lo mejor le pagamos un profesor de inglés para que se vaya y aterrice por Estados Unidos. Solo sabe español bien aquí.
Tengo un profesor de inglés, de hecho. Solo necesito vuestro dinero, porque el profesor ya lo tengo.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, quiero empezar hoy mi sección con él. A ver, voy a contar una cosa que normalmente no contaría aquí en la radio, pero creo que los oyentes tienen derecho a saberlo.
A ver.
El lunes pasado mi vida cambió.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
A ver, yo estaba tranquilamente esperando a entrar en el estudio. O sea, perdón, en la nave volando.
Viniendo. Sí, bien, veías en la nave volando.
Claro,
sí,
yo vengo y aterrizo, como todo el mundo sabe. Y Carlos Honorato me dijo, por el móvil, claro, yo venía en la nave, insisto, me dijo, ¿has escuchado a Maduro hablando inglés? ¿Vale? Y yo, así Maduro se había visto hablando inglés a Sean Connery, a George Clooney, poco
pero
más.
No era...
Pero no se refería a esos, se refería a Nicolás Maduro.
Ah.
Nick Mature, a partir de ahora.
Sí.
Nick Mature.
¿Y qué le pasa?
Pues que ha hablado inglés. Bueno, que ha hablado inglés. He dicho, qué valiente he sido diciendo que habla de inglés. Ojo, que mi vida ha cambiado con esto. Gracias, Carlos, de verdad. Ojo al mensaje que le trasladaba a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en inglés.
Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje. I do guam.
Pues ahí está.
What is this? ¿Qué es esto?
What the hell? What is this? I do guam.
Sí.
I do guam, ¿vale? Está claro. Tiene mejor traducción. Aguam babuluba, balam babu. O sea, tiene Maduro un nivel que te pregunta cómo se escribe nariz, le dicen no sé y te dice yo tampoco.
¡Es tremendo!
Es así. Lo más gracioso es el inicio, o sea, bueno, lo más gracioso es él hablando inglés. Sí. Pero ojo al inicio del corte.
Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie.
Claro, si lo malo no es que la cierres tú, si lo malo es que alguien te la abra. Con ese inglés, o sea, que te entienda, vamos. Y además, con el inglés que tienes, ¿cómo vas a abrir ni cerrar nada? Si tú ves el cartel de Open y no sabes si está abierto o está cerrado. ¿No? O sea, por Open te viene el Open de tenis de Madrid y el Open Corsa. Como mucho. En fin, bueno, tengo que decir, claro. En honor a Maduro, tengo que decir que él no tenía demasiado claro que se le hubiese entendido, ¿vale? Así ya. Que... sobre todo por las risas del público, si os fijáis. No, pero cuando él ha dicho, I you want, la gente ya se reía un poco.
Sí.
Él dijo, igual no se me ha entendido bien, lo voy a traducir, ¿vale? Sí. Así que decidió traducir su ya famosa frase.
Bien.
I you want, I want, I you do want, I do want.
I you want, I want.
Y se ríe.
I you do want, I do want. En caraqueño. Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero.
Sí. En caraqueño lo que tú quieras, Maduro, pero en inglés no has dicho eso.
Y en caraqueño.
En inglés no has dicho nada. O sea, tú dices eso y you want, I want, en Nueva York y como si ladras. No te entiendo. O sea, lo siento, Maduro, siento ponerme así, pero es así, no, no, ya no. Está.
Pero escríbele, tú manejas...
Es que no puedo porque tengo a Pedro Sánchez todo el rato con los WhatsApp. Oye, ¿tú qué opinas? Que estoy decidiendo yo lo del lunes. No sé.
Bueno, pero estoy en llamas.
Va a decir...
My Taylor is rich. Swift.
Claro, My Taylor is Swift.
Digo yo.
Eso
no,
está bien
por
tirada.
Ejemplo.
Claro que sí. El caso es que Nicolás Maduro, fijaos si está convencido de que habla muy bien inglés. De hecho, tan convencido está, esto es en serio, ¿eh? Que obligó al público a repetir lo que él decía en presunto inglés. Ojo,
¿Por qué? Porque
él no se queda en hablar, él también quiere compartir, ya que él sabe inglés bien.
Ya.
Dijo, hombre, pues que aprendan estos.
Sí.
Vamos a decírselo entre todos.
Venga.
I you one, I one, I you do one, I don't one.
Hey.
Very simple.
Simple. Vale.
Tú si quieres simple, Maduro. En fin, odia tanto a los americanos Nicolás Maduro que no va a parar hasta destrozar su idioma. O sea, hasta conseguir que todos los venezolanos lo destrocen también. O sea, que igual estoy pensando yo, aún a riesgo de meterme en terreno de Antonio Martín Bomón y hacer política internacional de altura, que igual se llevan así de mal venezolanos y americanos porque no se entienden.
Pues
o sea,
seguramente.
A lo mejor Nicolás Maduro quiso decir el primer día, bienvenidos amigos americanos, y como pronuncia tan mal, les mentó a la madre y de claro, en fin, repetid, I you want, I want. Bueno, mucho se tiene que torcer la cosa para que no tenga Maduro un sitio en la Escuela Oficial de Idiomas.
Mucho.
Hombre.
Como conserje.
Bueno, mucho.
O sea, cuando deje la presidencia de Venezuela, muchos años, suponemos. Bueno, Pedro Sánchez, lo hemos mencionado ya, madre mía,
ahí
está de puente, en fin. Bueno, no, a ver, en serio, el tema del anuncio de que se lo iba a pensar ha suscitado muchas reacciones.
Muchas.
Y han surgido muchas preguntas. Una de estas preguntas es la que hicieron en La Sexta. Escuchad la pregunta, ¿vale? La pregunta no tiene nada de particular. Y luego os voy a poner el desenlace. La pregunta era esta.
Nos vamos al Congreso de los Diputados. Irene Rupérez, allí el presidente ha vivido una mañana muy dura, probablemente en el origen de esta carta. Tú has estado allí, pero lo que queremos saber ahora es, ¿puede convocar este gobierno elecciones, Rupérez? ¿Qué dice la ley?
Bien, ¿qué dice la ley?
Elecciones
puede
Rupérez.
Convocar elecciones Rupérez, podría ser.
Son un
claro,
tipo de
puede
elecciones,
convocar,
¿no?
Claro,
elecciones Rupérez.
¡Rupérez!
Elecciones Rupérez.
¡Convoca! Claro.
Molaría, ¿eh? Pues no, puede convocar las normales.
No,
o sea,
generales
elecciones
no,
generales,
Rupérez,
claro, Rupérez.
Unas elecciones Rupérez.
En fin, bueno, no iba por ahí la cosa. O sea, el tema es, ¿puede convocar elecciones Pedro Sánchez? Es la pregunta.
Sí.
¿Qué dice la ley? Se entiende, ¿no?
Sí.
Una reportera en el Congreso y la pregunta que le plantea el presentador Rodrigo Blázquez es si el presidente del gobierno puede convocar elecciones. Pues bien, os adelanto que la muchacha contestó, bien, sin problema.
Rupérez.
Rupérez. Y se acabó la conexión.
Sí.
Pero atención, porque el micrófono de Rupérez... Se quedó abierto.
No.
Tendría que haber un año entre que se disolvieron las Cortes el 29 de mayo de 2023 y una nueva convocatoria electoral.
Gracias, Rupérez. Esta es la carta. Esta carta a la ciudadanía del presidente del gobierno. Y aquí les dice una cosa muy sencilla. Que tiene que reflexionar, que se va a tomar unos días...
¿Pero por qué me pregunta esto que no me lo
sé? ¡Rupérez, por Dios!
¿Pero por qué me pregunta esto
Rubén, al rincón de pensar.
Pero Rubén, claro, lo sabía, lo ha hecho muy bien.
Ya, pero ¿por qué me pregunta?
Es verdad que se lo sabía, pero no es verdad que si te ha pillado traición, pues de pronto Rupert se ha visto ahí acorralada. Igual ella se había planteado otro tema y de pronto le preguntan eso. Y en fin. Bueno, tenía dos sonidos Rodrigo Blázquez. Se escuchaba a Rupert y le pitaban los oídos también. Porque le estaban mentando a la madre más que Maduro con los americanos. En fin.
Quiero ver el bar de cuando volvió a la federación.
Qué tensiones. Se dieron la mano. Se dieron la mano como en el palco del Bernabéu. En fin. No es por mojarme, ¿vale? Pero tiene razón ella. Sí. Es decir, si no habían pactado esa pregunta, está jugando un poco con fuego, ¿no? O sea, a lo mejor se caen mal entre ellos y se dedican a hacerse púas, en plan, preguntarle si Pedro Sánchez puede convocar elecciones cuando la pregunta prevista era ¿qué llevaba puesto el presidente?
Por ejemplo.
A lo mejor, que era la fácil, claro. Está bien porque yo creo que le da un poco de vidilla a las conexiones. O sea, a mí me gusta. Preguntas inesperadas, ¿vale? Vamos con Antonio López, que nos trae el tiempo y la letra de la canción con la que Países Bajos ganó Eurovisión en el 57.
¿Qué me dices?
Y Antonio López sudando. Es que la de Países Bajos justo.
No me la sé.
José Antonio Masegosa, buenos días. Estás en la Feria del Libro. Cuéntanos, ¿cómo va la clasificación de la Liga de Marruecos de balonmano?
¿Cómo?
Bueno, Masegosa saldría, seguro. Sí. De peores ha salido. En fin. Por cierto, que el 23 de abril fue el día del libro. En la tele murciana salieron a la calle a preguntar por libros que han marcado tu vida, en este caso la de los murcianos, y ojo, porque no me suena este libro, y la verdad es que al que contesta tampoco, aunque dice que le ha marcado mucho.
¿Cuál es el libro que más ha marcado su vida?
El Tourette, yo lo he leído mucho.
¿Sí?
Y me ha gustado bastante bien.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué es el Tourette?
Pues el Tourette, pues es que ya no me acuerdo, porque ya hace tanto tiempo que lo leí. Lo tengo en mi casa, aún lo tengo allí.
A ver,
¿qué?
Muy presente, ¿eh?
Es el libro que más le ha marcado, pero no sabe ni qué es, ¿vale? Eso sí, lo tiene en su casa, lo dice como un tal. Lo mismo es el único libro, por eso le ha marcado. O lo mismo le marcó porque se le cayó un día en el pie y aún tiene la cicatriz. No lo sabemos, ¿vale? Por cierto, que os veo miraros, cómplices, en una labor de investigación sin precedentes,
¿sí?
Me he puesto a investigar.
¿Qué es el Touré?
¿Qué puede ser el Touré? Ah.
Sí.
Touré ya era un jugador del Barcelona, pero no van por ahí los tiros. ¿Sabéis a qué libro se refiere? No. Bueno, creo yo. El Tuareg. El Tuareg de Alberto Vázquez Figueroa.
Claro, murciano, claro.
Que como su propio nombre indica, que él no lo sabía explicar, como su propio nombre indica, el Tuareg va de un Tuareg, claro. Si no, se llamaría Charlie la fábrica de chocolate. sería otra cosa. Bueno, está bien puesto el título porque justo, o sea, no engaña. Tú lo abres y dices, un Tuareg. La portada que sale, un Tuareg.
Exactamente.
Claro, eso es. ¿Sale un tatuaje tribal? No, sale un Tuareg, efectivamente. Bueno, pues eso es el Touré para este chico. Bueno, costumbres raras de los humanos. En el tiempo que llevo en el planeta Tierra he descubierto que algunos sois un poco maniáticos. Y entre estos maniáticos se encuentra la actriz Malena Alterio. Ella tiene la costumbre de no tirar nada a la basura. Es más, incluso os diría que el concepto de reciclaje, Malena Alterio lo lleva al extremo.
No tiras nada.
Un poco, sí.
No,
un
poco no. No tiras nada.
Bueno, sí. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo me metía en los contenedores. ¿Sabes?
No te metes en los baños de los aviones, te metes en los contenedores.
Sí.
Fíjate, la tía,
Sí, lo que pasa es que de repente fui muy popular y ya no quedaba bien que yo me metiera dentro del contenedor. Porque nos ha pasado de pasar por el contenedor y estar lleno de cosas.
Sí, nos ha pasado un montón de veces, Malena. Casi todos los días pasas por un contenedor y está lleno de cosas. Es su función, estar lleno de cosas que no sirven, Malena. Que son basura. Y sí, es verdad, tienes razón en una cosa. Está feo ver a un famoso dentro de un contenedor. O sea, sería un poco llevar al extremo el concepto de juguete roto, ¿no? O sea, sería aquí. Claro, aquí lo más cerca de la basura que están famosos es cuando le contratan en un culebrón turco, ¿no? Cuando tiene que hacer anuncios de bitcoins, pero en contenedores no suelen estar. Bueno, y no sé si os habéis fijado en que Marc Giró, que era el presentador de este programa que entrevistaba a Malena Alterio, le decía que ella no entraba en los baños de los aviones. Estaba hablando de un miedo que tiene Malena y que tiene que ver con eso, con los baños de los aviones y de los trenes.
¿Qué te pasa, me han contado, con los baños pequeños de aviones y trenes?
Ay, que me dan miedo. O sea, quiero decir, el ruido que genera eso... Yo tengo la sensación de que si voy a un avión y estoy ahí, tiro la cadena, me va a... ¿Sabes? Como va a haber... hay como un ruido tan potente y poderoso que tengo la sensación de que me va a absorber.
Muy bien, pues eso, a Malena le da miedo la cisterna de trenes y aviones, así que si llegáis a un baño de un AVE, ¿vale? O de un Iberia y os encontráis ahí el pastel, porque nadie ha tirado de la
pastel,
cisterna.
¿Qué el pastel?
¡No, no!
Pues ya sabéis que igual ha estado Malena Alterio. Ya está. Bueno, ahí Malena tiene una ventaja y es que hace lo que tenga que hacer sentada, ¿vale? Los hombres... Carlos sabrá de lo que
yo
hablo.
No lo he hecho nunca.
Tanto los humanos como los de Planeta R tenemos un miedo y es ir al baño también de un tren o de un avión.
Claro.
Pero por otro motivo, es que con lo que se mueve eso, con pantalones color claro, si no tienes mucho cuidado y pillas zona de turbulencia, sales del váter que parece las piernas de un dálmata.
¡Oh!
No. O sea, yo he entrado al baño de un puente aéreo con unos dockers y he salido que parecía el uniforme de camuflaje del ejército de tierra. Eso es ahí, te miran raro
te
cuando sales
raro.
Del baño, claro. Por cierto, qué asco, ¿eh?
Por Dios.
Es que no sé por qué cuento estas cosas. Bueno, por cierto, en estos días se ha hecho viral un portero de una finca, hablando de gente que cuenta cosas que no debería. Un portero de una finca en Madrid que grababa a sus vecinos, seguro que lo habéis visto,
sí,
y los subía a TikTok.
Sí.
Bueno, pues en Telemadrid le entrevistó J. Abril, y digamos que el portero tiene una versión un poquito contradictoria.
Parece que tenías una cámara en la mirilla de la
cámara,
puerta,
¿no?
Con la que grababas a la gente que pasaba por ahí delante del portal, ¿o no? ¿O eso
vale.
No es así?
No es una cámara, repito, es una mirilla digital. Yo esta mirilla ni graba ni nada.
Dices que la mirilla no graba, pero insisto, yo que estoy viendo unas imágenes que están grabadas desde la mirilla.
A ver. Porque yo tengo una aplicación en el móvil.
Ajá.
Que cuando alguien se acerca a la puerta me da un aviso y entonces veo quién está detrás de la puerta.
Porque la mirilla graba.
Claro.
Efectivamente, por supuesto. Como te he dicho antes, la mirilla graba. O sea, es así.
No, 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 no graba, no.
No, no graba. No, no, no. Al final sí.
Me avisa.
Claro, me avisa y ya grabo yo. Eso es lo que le falta decir. En fin, lo que tarda en cambiar de opinión. Ojalá todos los acusados de algún delito fueran así de blandos, ¿eh? ¿Mató usted a la víctima? No.
No.
¿A lo mejor la mató un poco? Sí. Vale. En fin, y muy guay eso de que te graben tus vecinos para subirte a redes sociales.
Claro.
Los míos lo intentaron. Me grabaron una mañana por las pintas que tenía en pijama. En Instagram no lo pudieron poner ni de coña, por cómo me movía en TikTok tampoco, pero por cómo bostezaba, es verdad que el Zoo de Madrid les ha comprado el documental. Estamos en la segunda temporada, podéis verlo ahí en el Zoo. Bueno, y he descubierto también que en el Planeta Tierra, un programa que me encanta y se llama Madrileños por el Mundo, ¿vale?
Hombre.
Y con ellos he descubierto que hay frases que pueden prestar a equívocos. Por ejemplo, el título del programa es Madrileños por el Mundo.
Sí, claro.
Y ahí se acaba, Madrileños por el Mundo, así sin más. Lo digo por este cantante mexicano.
Nunca el amor gozaron.
¡Ole! ¡Qué bien cantas! ¡Qué voz! ¿Me puedes decir el nombre del programa Madrileños por el Mundo cantando?
Madrileños por el Mundo cantando.
No, pero diga cantando.
Efectivamente. Ojo, ojo, porque igual acabamos de descubrir un nuevo formato.
Yo lo estoy viendo.
Claro, madrileño
por el mundo cantando.
Yo lo veo, ¿eh?
Sí.
Carlos, ¿de Madrid de dónde?
Hombre.
De Legazpi. ¿Y qué haces en Rotterdam? Soy tornero fresador. Muy bien, pues puedes cantarnos cuando quieras, que estás madrileño por el mundo cantando. Bueno, pues allá voy. Esta noche vengo triste y tengo que decirte... el formato se lo regalo a Telemadrid. O sea, así, no quiero, es que no quiero ni cobrarlo. Cogedlo vosotros. Luego, si pregunta al público a quién se le ha ocurrido, tampoco me mencionéis. No quiero el mérito. ¿Sabes? Cuando digan a quién se le ha ocurrido esto, madre mía. En fin, bueno, ya he descubierto también en este tiempo en el planeta Tierra que el físico es algo que os preocupa.
Sí.
A vosotros, a mí no, porque yo voy sobrado, ¿vale? Pero tranquilos, porque he descubierto que si no sois muy agraciados, puede que haya otras propiedades vuestras que pueden atraer a una posible pareja. Fijaos.
Algunas mujeres me han dicho que soy feo. Luego se enteran de lo que tengo en mi cuenta bancaria.
Ay.
Y me dicen feo y pobre.
Efectivamente, feo y pobre. Si además eres tonto, tienes el combo del campeón. La lotería completa, que no sería el primero feo,
no,
pobre y tonto,
no,
¿eh?
No,
no.
Yo no voy a mencionar aquí nombres, pero podría mencionar.
No,
es que ya
no,
se me acaba la sección,
no
si no mencionaba.
Si no lo mencionabas.
Tengo por lo menos cuatro.
Pero espérate un momento, que tengo un par de preguntas. ¿Vuelves el qué? ¿El lunes?
Cuando tú me digas.
¿Vuelves el lunes?
Mándame un WhatsApp cuando te centres.
Venga, perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre científico de la fobia a los váteres del transporte público?
No sé.
Obvia.
Nicifobia.
En fin, Rupérez, márchate. Rupérez, márchate, vete. Rupérez.
Había nombre técnico, ojo.
No, perdona.
Búscalo, búscalo, que existirá.
En realidad es Rubén Rupérez, del Rupérez, planeta R. Sí. Hombre, Rupérez. Lo sabré yo, lo tengo contratado. Bueno, vamos a resolver, compañero.
Hoy el reto era descubrir dónde estaba la muestra de azúcar, si era la opción A, la opción B o las dos son azúcar, que era una de las opciones.
Muy bien, ¿qué han dicho los oyentes?
Pues ha ganado las dos son azúcar, 40%. La opción A se ha quedado cerquita con el 35%.
Uf, rozando,
y la
rozando.
Opción B, 25%, también
bueno,
bastante.
También, también. Y la respuesta correcta es...
la B. La
no
que
puede
parecía
ser,
que no.
La que parecía hielo.
Hielo, pues no es hielo, es azúcar.
La menos votada.
La opción A es hielo.
Ya.
La A es hielo.
Ah, muy
la
bien.
La B, azúcar.
Pues nada, compañero. Te puedes ir a casa con la satisfacción.
Os he engañado, Rupérez.
De haber engañado a todos los presentes. El lunes veremos.
El lunes vuelvo.
El lunes habrá que...
sí, hay que ponerse las
a intentarlo.
Pilas.
Muy bien, pues nada, hasta luego.
Adiós.
Carlos. Hasta luego, oyentes, que lo dicho, que nos vamos hasta el lunes, aquí estaremos de nuevo a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.